Por favor, vamos a ubicarnos todos en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, que es lo que vamos a estar estudiando. Hebreos 5, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre nuestro, tu pueblo está aquí delante de tu presencia hoy, con hambre y disposición para aprender más de tu palabra. Queremos escuchar tu consejo santo, queremos ver a Cristo, queremos ver su gloria, queremos ser como Cristo. Oh Señor, háblanos, guíanos, te lo suplicamos. Háblanos por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo aclare esta palabra a cada uno de nosotros. Oh Espíritu de Dios, acompáñanos en este estudio, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema que ya empezó en el capítulo 4, versículo 14, que hemos titulado Jesús es el gran sumo sacerdote. Y dentro de este gran tema, Jesús, el gran sumo sacerdote, estamos viendo un subtema. Cristo es un sacerdote superior a Aarón. Cristo es un sacerdote superior a Aarón. El autor de nuestra carta está demostrando a sus lectores la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico, sobre el sacerdocio judaico. Y para ello, ya dijo en los versículos 14 al 16 del capítulo 4, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y ahora, en el capítulo 5, el autor presenta razones para mostrarnos que Jesús cumple a perfección con todas las cualidades o todas las cualificaciones para ser un verdadero sumo sacerdote que intercede en favor de su pueblo. El versículo 1 nos dice que lo primero que se requiere para ser sumo sacerdote es que sea un hombre. Lo segundo es que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Lo tercero es que sea compasivo para con los pecadores, como dice en el versículo 2, y lo último es que sea designado para ello, que sea designado para el sacerdocio por Dios mismo, como dice en el versículo 4. Desde el versículo 6, el autor demuestra cómo Jesús supera con creces estos requisitos, de manera que él pueda ser llamado el gran sumo sacerdote como ninguno fue llamado. Jesús no se nombró a sí mismo como sumo sacerdote. Por el contrario, esta designación vino de Dios su Padre, como dice el versículo 5. Pero, a diferencia de Aarón, Jesús no es solo hombre. Él también es Dios. Él fue engendrado eternamente por el Padre, lo cual le convierte en un mejor sacerdote, ya que además de conocer la situación humana por ser hombre, puede acercarse con plenitud a Dios porque Él mismo es Dios. En el versículo 6, el autor dice que Jesús es sumo sacerdote, no de la clase de Aarón, sino de una clase superior, donde se mezcla la realeza con el sacerdocio, es decir, que Jesús es sacerdote de la clase de Melquisedec. Y todo el capítulo 7 está dedicado a mostrar cómo el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. Los versículos 7 al 10 de nuestro capítulo 5 dicen cómo Jesús llevó a cabo su único sacrificio que presentó como sumo sacerdote, siendo él mismo el sacerdote y la ofrenda presentada. Así como el sacrificio que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Jesús también cumplió con todos los pasos necesarios. Primero, Él pasó por el altar de los perfumes con su oración. Oración que no hizo por sí mismo, sino por los suyos, la cual encontramos en Juan 17. Después pasó por el altar de los holocaustos, inmolándose en obediencia al Padre, sufriendo la crucifixión. Y luego entró en el lugar santísimo, es decir, al cielo, a la diestra de Dios el Padre, por el derramamiento de su propia sangre, hecha una vez y para siempre. Pero Aarón debía regresar cada año al lugar santísimo para presentar las ofrendas de animales, pero Cristo, habiendo acabado su ofrenda, exclamó, «Consumado es». De manera que Él garantiza salvación eterna para todos los que le obedecen, como encontramos en el versículo 8. En consecuencia de toda esta gran obra, Dios ha declarado a Jesús el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, rey y sacerdote de su pueblo. Vamos a regresar al versículo 1. El versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vamos a preguntarnos aquí en el versículo 1, vamos a hacer varias preguntas. La primera es, ¿qué significa la frase todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres? Esto no quiere decir que cualquier persona en la nación de Israel podía ser considerada como candidato para el sacerdocio. Ni siquiera habla de una elección democrática. Lo que quiere decir es que, conforme a la ley de Moisés, el sumo sacerdote debía ser escogido de entre los descendientes de Aarón. Solo él y sus hijos podían tomar esta especial labor. Por favor, lea Éxodo capítulo 28 y capítulo 29, o Levítico capítulo 8 y capítulo 10, o Números capítulos 16 al 18. Allí están estas instrucciones. Ahora, el sacerdote, siendo que iba a representar a los hombres, también debía ser hombre. Pues es necesario que el mediador se identifique plenamente con el sufrimiento y las debilidades de los hombres. El sumo sacerdote no se designa a sí mismo, sino que es designado por Dios. Otra pregunta que nos surge aquí en el versículo 1 es la siguiente. ¿Por qué el sumo sacerdote solo labora a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere? ¿Qué significa esa frase? El sumo sacerdote, apreciados hermanos, era llamado por Dios no para ocuparse de los asuntos civiles. El sumo sacerdote no era llamado para ocuparse de los asuntos sociales, culturales, políticos o económicos. No. Su función se enfocaba solamente en los asuntos espirituales. Él estaba llamado para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sumos sacerdotes no transmitían mensajes de Dios a los hombres. Bueno, esa era la función de los profetas. Sino que los sacerdotes propiciaban el acercamiento de los hombres a Dios, presentando los sacrificios que él exigía para aplacar su ira en contra del hombre pecador. Ya hemos visto que Jesús no es solo sumo sacerdote, sino que, como ya el autor ha demostrado en el capítulo 1, Jesús también es profeta y también es rey. Ahora, las ofrendas y sacrificios que el sacerdote presenta ante Dios son traídos por los hombres pecadores para que sirvan de expiación y aplaquen la ira del Dios Santo. Estas ofrendas y sacrificios hacen referencia especial a los sacrificios que el sumo sacerdote celebraba en el gran día de la expiación, lo cual usted puede conocer yendo a Levítico capítulo 16. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para presentar estas ofrendas por el pecado y obrar para la expiación de los pecados suyos y del pueblo. Vamos a ir al versículo 2. Dice así: para que se muestre paciente. ¿Quién? El sacerdote, el sumo sacerdote. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En este texto nos preguntamos, ¿quiénes son los ignorantes y extraviados a los cuales trata con paciencia el sumo sacerdote? Apreciados oyentes, siendo que el sumo sacerdote debía representar a los pecadores delante de Dios, este debía tener consideración para con sus representados. Aunque muchos de los pecados de la gente le hayan parecido repugnantes, él debía tener misericordia para con ellos, recordando siempre su propia debilidad y las tentaciones diarias que le conducían a pecar. El sumo sacerdote debía tener esta cualidad de paciencia y compasión, sin la cual era imposible presentar ofrendas agradables al Señor, pues él mismo, siendo hombre pecador, era consciente de la gran debilidad humana. Ahora, los únicos pecados que podían traerse ante el sumo sacerdote eran los pecados por ignorancia o por yerro. Los pecados cometidos a propósito para desagradar a Dios con el pleno conocimiento de estar violando su ley y hacerlo de manera desafiante, estos pecados no podían ser traídos para su expiación. La ley enseñaba que el que pecare de esta forma debía ser cortado del pueblo, debía morir. Por favor, lea Números, capítulo 15, versículo 22 al 31. Nuestro sumo sacerdote Jesús es la máxima expresión de bondad y misericordia sacerdotal para con los extraviados. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era un tipo de la obra mediadora de Cristo, quien vive para interceder por los pecadores que confían plenamente en él. Avancemos en nuestro estudio y vamos a leer el versículo 3. Dice: y por causa de ella, por causa de esta debilidad, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. En este versículo nos preguntamos, siendo que el sumo sacerdote debía presentar ofrendas por su propio pecado, ¿entonces el autor está enseñando que Jesús también presentó ofrenda por sus pecados? De ninguna manera, usando el lenguaje del apóstol Pablo. Jesús se hizo hombre, y como tal se sometió a las debilidades de la vida humana, incluyendo toda categoría de tentaciones, pero nunca pecó. Su vida fue impoluta, totalmente limpia. Aunque el autor de nuestra carta está haciendo una comparación entre el sumo sacerdote aarónico y el sumo sacerdocio de Jesús, ya hemos dicho que Jesús superó con creces todas estas cualificaciones. Jesús fue escogido por Dios como sacerdote. Por eso Él se hizo hombre. Porque para cumplir a cabalidad con dicha función, debía identificarse plenamente con las debilidades de los hombres. No obstante, Jesús no conoció pecado. Él nunca pecó. Pero esto no lo hace a Él un mediador incapaz, pues Él vivió en medio de los hombres pecadores y sufrió sus mismas tentaciones. Jesús conoce muy bien lo que es ser tentado, y conoció de cerca las consecuencias del pecado, no en su propia vida, sino en la de sus allegados. Pero esto, en vez de debilitar el ministerio sacerdotal de Cristo, lo fortalece, pues Él no necesita ofrecer ofrendas por sí mismo, sino que Él puede entrar como hombre y en representación de los hombres a la misma presencia de Dios sin tener que recurrir a todos los pasos previos de purificación que debía hacer el sacerdote por sus propias faltas. Si nosotros vamos a Levítico 16, allí encontramos que el sumo sacerdote debía seguir ciertos pasos para presentarse ante la presencia de Dios. Mire, el sumo sacerdote debía, 1. Ofrecer un becerro como ofrenda por su propio pecado para expiar dicho pecado y el pecado de su casa. 2. Debía entrar en el lugar santísimo con incienso. 3. Debía rociar la sangre del becerro sobre el propiciatorio que cubre el arca. 4. Debía echar suerte sobre 2 machos cabríos traídos por el pueblo. 5. Debía matar a 1 de los machos cabríos como ofrenda por el pecado de la nación y rociar su sangre dentro del lugar santísimo. 6. Debía colocar sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar los pecados del pueblo. Y 7. Debía enviar al macho cabrío vivo al desierto. Entonces, el sumo sacerdote hacía intercesión por su pueblo, orando que Dios perdone los pecados que él y el pueblo habían cometido. Ellos decían: "Oh Dios, he cometido iniquidad, he transgredido y he pecado contra ti, yo y mi casa. Oh Dios, perdona las iniquidades, transgresiones y pecados que he cometido, perpetrado y hecho contra ti, yo y mi casa". Sigamos adelante en nuestro estudio, leamos los versículos 4 al 6. Estamos en Hebreos capítulo 5. Dice versículo 4 al 6: "Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec". Preguntémonos en estos versículos: ¿por qué Cristo, siendo divino, necesitó ser llamado por Dios para el sumo sacerdocio? Si Cristo es rey, también puede ser sacerdote. Apreciados hermanos, Jesús vino a la tierra para cumplir con una misión, y esta misión es la de redimir a un pueblo que su Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Para Jesús poder ser el Salvador, era necesario identificarse en todo con el hombre. Jesús debía asumir todo lo que significa ser hombre. A esto le llamamos el estado de humillación. La encarnación de Cristo, para él fue estar en un estado de humillación, como dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Él dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús fue en todo. Por eso él dijo varias veces, como está escrito ya en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Apreciados hermanos, Jesús tenía el poder de hacer todo lo que Él quisiera, pues Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, como dice el credo. Pero en su obediencia, en su humillación, para ser el perfecto Salvador, se sometió a su Padre y vivió una vida de hombre. Escuchen lo que dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús todo lo puede porque Él es Dios. Él puede hacer su voluntad porque su voluntad es santa. No obstante, vino a esta tierra a cumplir los propósitos que se habían establecido en la Santísima Trinidad, donde el Padre elige a los que serán salvos. El Hijo entrega su vida como ofrenda para este rescate y el Espíritu Santo obra la regeneración para que reciban los beneficios de la obra de redención. Entonces, fue necesario que Él cumpliera con toda justicia y se sometiera voluntariamente a la ley para ser el Salvador perfecto. Aunque Jesús es sacerdote de un orden distinto al sacerdocio levítico, como luego lo demostrará ampliamente el autor de esta carta, no obstante, Jesús también cumple con la condición de ser llamado por Dios. Los sumos sacerdotes ocupaban un puesto de honra en medio de la sociedad judía. Era el cargo religioso más alto y era un oficio muy respetado. Pero ningún hombre podía asumir ese oficio por iniciativa propia, sino que debía tener el llamado de Dios. Y sabemos que Aarón fue llamado directamente por Dios, como está en Éxodo 28. De la misma manera, Jesús también fue llamado por Dios para este honroso oficio. Y para comprobar esto, el autor de la carta a los Hebreos cita el Salmo capítulo 2, versículo 7, que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, el autor ya había citado este salmo para comparar al Hijo con los ángeles. Y el término Hijo que se usa aquí también habla de la divinidad de Cristo, como ya lo explicamos. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús es superior al de Aarón, porque no solamente es Hijo de Dios, no solamente Jesús es Dios, sino que Él ha sido llamado directamente por Dios, por el Padre. Ahora, el Salmo 2 resalta de manera especial el oficio de Rey de Cristo, a Cristo como Rey. Pero puede que algún lector de la carta se pregunte, ¿es posible que el Mesías sea Rey y a la vez sacerdote? El autor de la carta se adelanta a esta posible pregunta y le responde diciendo: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí es una cita del Salmo 110, versículo 4. Los judíos Cuando esperaban al Mesías, estaban esperando a un rey de la casa de David, el cual les libraría de la opresión foránea, de la opresión extranjera. Pero este rey no podría ser sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran descendientes de Aarón, eran descendientes de la tribu de Leví. Y el rey Mesías que esperaban los judíos era de la tribu de Judá, y los descendientes de la tribu de Judá no podían ser sacerdotes. Y recuerden que Jesús es de la tribu de Judá. Bueno, Jesús fue conocido desde su nacimiento como rey, y en eso no hay dificultad. El Nuevo Testamento nos muestra cómo desde su propio nacimiento a Jesús se le reconoce como rey. Los magos le llamaron rey de los judíos. Lea Mateo capítulo 2, versículo 2. En el juicio y la crucifixión también le llamaron rey de los judíos. Pero Jesús no era conocido como sacerdote. No obstante, el autor de Hebreos presenta a Jesús no solo como rey, sino como sacerdote. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podría demostrar el autor de la carta a los Hebreos? ¿Cómo podría demostrar esto con las Sagradas Escrituras? Bueno, para ello, nuestro autor acude al Salmo Mesiánico, el Salmo 110, en su versículo 4. Nuestro autor, casi todas las citas que toma para demostrar la superioridad de Cristo están basadas en los Salmos, posiblemente porque los Salmos eran muy conocidos y eran conocidos de memoria por los judíos y por los creyentes a los cuales escribe. Dice esto el Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec, recuerden que fue presentado por el hagiógrafo del Antiguo Testamento como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey y sacerdote. El Melquisedec era rey, pero también era sacerdote. Lo que el autor está diciendo es que Jesús es de la misma clase de Melquisedec. Rey y sacerdote. Los reyes en Israel no podían ejercer funciones sacerdotales. Estaba prohibido porque ellos eran de la tribu de Judá. Los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Recordemos el caso del rey Usías. Este rey, quien pretendió quemar incienso delante del altar del incienso, que era una función sacerdotal, y a pesar de la oposición de los sacerdotes, quienes le advirtieron que esto era permitido únicamente a los hijos de Aarón y que él no era descendiente de Aarón ni de la tribu de Leví, no obstante, este rey insistió en su rebeldía, recibiendo el justo juicio de Dios, quedando leproso hasta el día de su muerte. Lea esta historia ya en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 20. Pero el autor de Hebreos, tomará todo el capítulo 7 para explicar el orden sacerdotal al cual pertenece Jesús. Vamos a proseguir con el estudio de nuestro capítulo. Leamos el versículo 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Preguntémonos en este versículo, ¿con qué propósito Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor? ¿En qué sentido Dios podía librarle de la muerte? ¿Por qué tuvo Cristo que aprender la obediencia? Apreciados hermanos, siendo que Jesús vino como sacerdote para ser mediador entre Dios y los hombres, como dice Pablo en 1 Timoteo 2, 5, entonces Jesús ofreció oraciones al Señor como mediador. Ofreció oraciones tanto por los pecadores como por sí mismo, siendo él no solo el sacerdote, sino la ofrenda misma. Aunque el autor de Hebreos no cita específicamente alguna de las palabras de Jesús, es obvio que hacía referencia al terrible sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Los evangelistas no nos mencionan las oraciones que Jesús elevó estando en ese momento de agonía, pero por algunos salmos mesiánicos y las palabras de Cristo en la cruz, podemos tener una imagen de cuáles fueron sus oraciones y peticiones que elevó con grande clamor. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, encontramos esta escena. Dice la Biblia, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Lucas 22:44, el autor nos muestra la agonía, la oración de Cristo. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y Juan 12:27 complementa este cuadro de este sufrimiento y de esta oración intercesora de Cristo. Dice en Juan 12:27 Jesús, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Apreciados oyentes, en Juan capítulo 17, Jesús eleva su oración intercesora por todos los que habían de creer en él. Y esta es la función sacerdotal en acción. Ahí está en acción esta función sacerdotal de Cristo. Así que Jesús no se transformó en sacerdote cuando ascendió a los cielos. No. Durante toda su vida terrena ya él estuvo fungiendo como sacerdote, elevando oraciones y ruegos ante el que le podía librar de la muerte. Y luego que muere y resucita y asciende al cielo, él sigue siendo un sacerdote en favor de su pueblo. Pero, ¿en qué sentido Dios podía librarle de la muerte? Hay muchas cosas que nunca podremos comprender a cabalidad en relación con los profundos sufrimientos de Jesús. Por cierto, el Salmo 22 nos da un vistazo de estos sufrimientos, pero nosotros, los creyentes, nunca vamos a experimentar esos sufrimientos tan profundos que experimentó Cristo. Apreciados hermanos, Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, era consciente que debía enfrentarse con la muerte. Este fue su compromiso ante el Padre con el fin de redimir a un pueblo para sí. No obstante, Jesús, el hombre perfecto, sabía que esta no iba a ser una muerte suave, sino una terrible muerte. Porque él experimentaría lo que la Biblia llama la muerte segunda, como está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. ¿Y qué es la muerte segunda o la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte es la eterna y definitiva separación de Dios. El abandono total del Creador. Que Dios nunca más escuchará los clamores de los que la experimentan. Y esto es más terrible que las llamas del infierno. Esto es el verdadero infierno. Si bien es cierto que el infierno, donde sufrirán eternamente los incrédulos, está plagado de dolores sin fin, relacionados con el fuego y el gusano que nunca muere, el verdadero sufrimiento que los impíos experimentarán es saberse eternamente separado de Dios. Que el misericordioso ser habrá cerrado para siempre el cielo y nunca, nunca podrán ser escuchados por él. Esta es la experiencia que Jesús debía sufrir por todos los elegidos de Dios. Él mismo sufriría el infierno de la separación de Dios. El que siempre estuvo unido a su Padre, ahora sufrirá esta gran pérdida. Por eso las palabras de Cristo en la cruz salen con gran dolor y desesperación, y Él dice: Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero las oraciones de Jesús fueron escuchadas. Como dice nuestro autor en el versículo 7, fue oído a causa de su temor reverente. En el Getsemaní, un ángel del cielo se le apareció y le fortaleció. Aunque Jesús experimentó la muerte, Dios no le abandonó totalmente, sino que le levantó de entre los muertos, como dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Prosigamos en el estudio de este capítulo 5 y vamos a hacer la lectura del versículo 9 y versículo 10. Dice: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este texto hay varias preguntas que hacerle. La primera: si Jesús es Dios perfecto, ¿por qué tuvo que ser perfeccionado? ¿Debía Jesús aprender a obedecer? Bueno, si pensamos en Jesús como el Hijo de Dios, el Divino, entonces la respuesta será un contundente no. El Dios verdadero de Dios verdadero no tenía que aprender obediencia, porque su voluntad es igual a la del Padre. Pero el autor está hablando de Cristo en su humillación, Cristo en su vida terrena, Jesús en los días de su carne. Este Jesús, hombre, debía ser obediente hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Cuál era la obediencia que Jesús tenía que aprender? Nosotros podemos entender mal este punto si pensamos en la clase de obediencia que aprendemos los seres humanos caídos en la desgracia del pecado. Nuestra obediencia, por lo general, consiste en abandonar nuestra rebeldía, nuestra desobediencia y aprender a obedecer. En Jesús, el impecable, el impoluto, no se dio esta clase de aprendizaje. La obediencia de Jesús, tanto activa como pasiva, sometiéndose voluntariamente al plan de redención, en el cual Él debía despojarse de su gloria, nacer como un ser mortal y sufrir los martirios de la muerte en la cruz, fue perfecta. Y por esa obediencia trajo vida eterna a los pecadores, como dice Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero preguntémonos, ¿cómo fue hecho Jesús perfecto? Sabemos que Jesús es Dios. Y como Dios, Él es perfecto. Nunca cambia. Su perfección es inmutable. Él no conoce progresivamente. Todo lo sabe por un acto sencillo y único desde toda la eternidad. Su conocimiento es perfecto desde siempre. No obstante, Jesús en su humanidad crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús caminó siempre por la escuela de la obediencia. Él se mantuvo firme en los planes trazados por el Padre y pactados en la Trinidad. A medida que él crecía, la carga se hacía más pesada. Los sufrimientos eran más agudos. El rechazo de sus propios hermanos, eso era terrible. El desprecio de los otros rabinos, el abandono de sus seguidores, la persecución de los sacerdotes que ministraban en el templo, las tentaciones de Satanás, el desprecio de las autoridades civiles y militares, las voces hirientes del pueblo pidiendo su crucifixión, el abandono de su padre en la cruz, todo esto fue una escuela de obediencia y Jesús la caminó a la perfección. Como dice Simón Kistemaker, la perfección por consiguiente debe ser vista como el cumplimiento de la tarea que Jesús tenía que desempeñar. El versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Preguntémonos aquí, ¿por qué la salvación está expresada en términos de obedecer? ¿Acaso no es solo por gracia, sin necesidad de obras, como enseña Pablo? Apreciados hermanos, primero es importante hacer notar que la salvación ofrecida por la obediencia del Hijo de Dios está expresada en términos de eternidad. Dice, autor de eterna salvación. La obra de redención obrada en el camino del sufrimiento del Hijo de Dios no tuvo como fin ofrecernos una salvación que se pueda perder, sino una salvación segura, para siempre, eterna. Y este es el consuelo de los que andamos en el camino de la obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Jesús. La salvación se ofrece a todos los hombres a través del camino de la fe en Jesús y su obra perfecta. Por eso el apóstol Pablo declara en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto se refiere a la fe, y esta fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Incluso la fe, que es el medio para recibir esta salvación, es un don de Dios. La Biblia nos enseña que los pecadores no deben hacer ninguna obra para ser salvos. Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero, entonces, ¿cómo sabemos si realmente hemos creído en Jesús o simplemente estamos profesando una fe falsa? Jesús responde esta pregunta diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto está en Juan 14:21. Así que no somos salvos por obedecer. Obedecemos porque somos salvos. Quiero finalizar este estudio con algunas aplicaciones, unas tres cortas aplicaciones. Apreciados hermanos que me escuchan, aunque tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos, no debemos tentar a Dios pensando que Él no tomará en cuenta nuestros pecados cometidos con el pleno conocimiento de violar su ley. Pues, aunque nuestra salvación está asegurada por la obra consumada de Cristo, no obstante, hay castigos o reprensiones de parte del Señor para los que hacen esto. Y ejemplos muy claros en el Nuevo Testamento son Ananías y Zafira, y algunos creyentes de la iglesia de Corinto que habían muerto o estaban enfermos. Apreciados hermanos, el Señor Jesús puede compadecerse de nosotros, porque aunque Él no tenía una naturaleza pecaminosa que lo tentara a pecar, se hizo carne y conoció las debilidades de nuestro cuerpo, y por eso pudo decir a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Apreciados hermanos, gocémonos y alegrémonos por el poderoso Salvador que nos ha dado Dios. Él consiguió para nosotros eterna salvación porque caminó por la senda de la obediencia y estuvo dispuesto a soportar los tormentos más terribles de la muerte para que nosotros no la sufriéramos. Quiero preguntarte, ¿has estado tentado a pensar que perdiste la salvación? Mira los sufrimientos de Cristo y ten por cierto que no fueron en vano. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de 6 meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual, estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org. Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio, o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio, entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org. Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9:30 a 10:30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.